Ya, tenemos a nuestro invitado aquí hace rato y tenemos que avanzar. Lo que avanza siempre desde 1773 es CBRE, que es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo y la más antigua, seguro, ¿no? ¿Habrá alguna más?
No creo. No sé si lo desafiamos.
En Chile está presente desde el siglo pasado, desde 1999, en las más grandes transacciones inmobiliarias del país. Confía el corretaje de su oficina o el cambio de su empresa a CBRE, primeros en el mercado.
Desde hoy, no importa dónde estés, podrás disfrutar de una gran señal a un precio increíble. Pórtate a Entel y suma líneas adicionales por solo 10.990 pesos cada uno y disfruta de gigas libres para música y video, 40 gigas para todo lo que quieras y minutos ilimitados contratando un plan de 21.990 pesos, solo en Entel.
Hoy hasta el 14 de diciembre no te pierdas los imperdibles descuentos que Brooks Brothers, que está desde 1818, 200 años. Mira, entre Brooks Brothers y...
Como
500 años. En sus Five Days of Giving, que tiene para estas vísperas de Navidad. ¿Estás pensando regalarle algo con estilo a esa persona especial? En Brooks Brothers, exclusivamente por hoy, martes 11 de diciembre, podrás encontrar chaquetas y trajes con 40% off en todas sus tiendas. También encuéntralo en brooksbrothers.cl. Chaquetas y trajes con 40% off el día de hoy. Y ese paquete azul se recibe... otra cosa que igual.
Ya,
que
cuando uno lo ve.
Sí, está bueno.
La sonrisa es de oreja a oreja.
Que sean los calcetines.
Claro, son de una calidad.
Claro.
Supimos. Ya no te preocupes más por tu jubilación. Elige Rentas Vitalicias en Euroamérica y disfruta de un futuro más tranquilo y dedica tu tiempo a lo que más te importa. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Ayer tuvimos a don Fernando Sánchez de Independencia acá. Qué sapiencia del mercado.
Dan ganas de invertir en Independencia.
Sí.
Uno lo escucha.
Sí, nosotros nos quedamos después conversando con el señor director. Me decía, compré cuotas, dijo el señor director. Y yo no sé cómo no lo habías hecho antes.
Sí, porque además lo que me he perdido.
Lo que
he perdido
muy bien. Extraordinario. Y además con beneficio tributario, porque es una cuota, y con liquidez, porque se transa la cuota. ¿Qué más quieres que les diga?
Oye, y preocuparse del futuro siempre es importante. Si te esfuerzas y eres constante, te darás cuenta que todo valió la pena. Yo creo que esta recomendación sirve para muchas cosas en la vida. Bueno, por eso ahorra hoy para que disfrutes tu futuro. AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en cada uno de sus 5 fondos.
Ya, entonces estamos aquí, ya reunidos hace bastante rato atrás, ha tenido mucha paciencia, pero le hemos sacado alguna sonrisa, por lo menos, a Humberto Mora, analista de estrategia e inversiones de Finsa, para hablar de temas de contingencia respecto a los mercados. Mercados que están muy complicados, un año muy difícil, un año que no se ha ganado plata en ninguna parte, básicamente, en renta variable. Hoy día creo que salen algunos datos importantes en Estados Unidos, de inflación, ¿no?
Precio al productor.
Y la reunión de la Fed, la última del año, va a determinar si se suben las tasas. Todos pendientes a eso. ¿Cómo te va, Humberto?
Muy bien, muchas gracias.
No sé si se escucha, Humberto, me parece que no. Ahí, saludo de nuevo, señor Mora.
¿Sí se escucha?
Ahí
sí,
se escucha.
Sí, muy bien. 10 puntos.
Oye, Humberto, ¿cómo estás viendo el panorama para el 2019? Ya yo veía a Paul Tudor Jones, que es un famoso hedge funder, estaba optimista, había otra gente que no tanto, en JP Morgan. No mucho depende de los fundamentos, parece.
Sí, de hecho, el dato que tú das es decidor de lo que ha sido 2018. O sea, las correlaciones entre activos han sido muy altas. Entonces, en la práctica, la dificultad adicional es que no ha habido mucho donde refugiarse. O sea, salvo asignaciones a efectivo. Y en el diagnóstico de las cosas que han salido mal, yo creo que es interesante hacerlo porque de ahí uno puede un poco prospectar lo que es 2019 y tiene mucho que ver con condiciones financieras más restrictivas, ¿cierto? Todos estos temas comerciales que se nos han estado metiendo. A propósito, antes de entrar acá estaba viendo que hay avance en los compromisos de China. O sea, hay un plan para reducir los aranceles
acá, a los autos,
a los automóviles americanos.
Está saliendo una noticia recién.
Y mucho tema geopolítico también. O sea, lo vimos ayer con el Brexit. Ha estado muy focalizado en Europa, lo que ha sido el Brexit, Italia y otras cosas más que se nos puedan venir hacia 2019, pero probablemente en lo más contingente al final metemos algo más de desaceleración global. La discusión hoy día yo creo importante y es con lo que nosotros estamos empezando a planificar 2019, bueno, si trabajamos con un escenario de recesión o no. Yo creo que eso hace una gran diferencia porque para hoy día, créeme que el precio de los activos no incorpora un escenario como ese.
No.
Más allá de la discusión que está candente, ¿cierto? Y casi de moda, créeme que no incorpora un escenario de recesión el precio de los activos. Entonces, ¿cuánto de eso es posible ver hacia 2019? Yo creo que las cosas todavía no apuntan a un escenario recesivo. Probablemente es más el titular de la inversión de la curva en algunos tramos en Estados Unidos, pero la economía sigue en forma. Varios indicadores adelantados, incluso coincidentes, siguen mostrando expansión. El consumo, la manufactura, los servicios, el mercado laboral sigue bastante dinámico. Entonces, planificar un escenario 2019 con recesión hoy día no parece razonable. Y lo demás tiene que ver un poco con la trayectoria que pueden seguir, a propósito de lo que planteas de la Reserva Federal, con las tasas de interés. O sea, más tasas, más dólares, hecho muchos años este año en los mercados. Entonces, yo creo que hay un consenso instalado y la Reserva Federal ha dado indicios de aquello, que va a tener que moderar el ritmo de normalización de las tasas. Ya no van a ser 3 probablemente, nosotros pensamos que máximo 2.
Hace 6 meses nadie ponía en duda que eran 3.
Así es. Pero ahí hay una, bueno, no sé si es una discusión conducente, pero lamentablemente ha habido mucho intervencionismo de Trump hacia la política monetaria, pero créeme que se han ido confabulando una serie de factores que hacen razonable que eso pase. O sea, hoy día tienes menos presión de precio de energía con la caída del precio del petróleo. Hay más evidencia de desaceleración, más fuera de Estados Unidos, pero Estados Unidos igual, de todas formas, se va a desacelerar el 2019. Y algunos riesgos crecientes que han ido apareciendo, sobre todo en la deuda corporativa en Estados Unidos. Entonces, es razonable que la Fed haga una pausa, esta cosa de datos de dependencia que nos han adelantado, y ver cómo va evolucionando la economía. Pero nosotros estamos más del lado positivo de los mercados, asumiendo no un escenario de recesión de cara a 2019.
Ahora, es positivo, pero moderado. No es tan insultante.
Sí, porque la dificultad es que tú estás en una etapa de ciclo tardío, se llama. Entonces, ¿cuánto le puede quedar al ciclo? Esa es como la... Nosotros decimos, bueno, estamos los descuentos, o hay espacio para jugar una larga en términos del ciclo económico, pero la evidencia dura apunta a que los ciclos no mueren de vejez,
¿cierto? De un ataque al corazón.
De muerte natural.
Claro, algunos accidentes, ¿sí? Un sí. Ataque al corazón, como bien dices tú. Pero no hay un correlato automático entre que la curva se invierte en Estados Unidos y una recesión automática. Hay una ventana ahí donde los mercados pueden seguir siendo positivos, un espacio de probablemente en torno a 2 años. Entonces, de ahí yo creo que todavía hay algo que hacer hacia 2019.
Como que la recesión todavía se ve un poquito más lejana. Estamos conversando con Beñat San José. Perdón. Con Humberto, bueno, se parece a Beñat.
Ese sí, un gran golpe tiene a Beñat hoy día. Todo lo que era entrevistar.
Está haciendo firmando, sí, de otro equipo, sí. Con Humberto Mora, ahí está estrategia e inversiones de Finsa. Oye, Humberto, pero una cosa es la economía y otra cosa son los mercados, porque ha habido periodos en la historia reciente y siempre en que la economía anda mal, los mercados andan bien y viceversa. Se dice, yo creo que en general es verdad, de que los mercados como que anticipan lo que va a pasar en la economía. ¿Cómo están ustedes viendo? Y si quieres pegar una pasada por región, la típica vuelta de Estados Unidos, otras regiones, y para terminar en Latinoamérica y en Chile, ¿cómo están viendo los mercados en el próximo año? En el entendido que mucho tiene que ver con factores totalmente exógenos, como si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo los chinos con los americanos en guerra comercial.
Sí, fíjate, la distinción de la recesión y la recesión es importante porque eso te marca un poco la pauta, pero la pregunta es cuánto de los riesgos que andan dando vuelta hoy día está incorporado efectivamente en los fundamentales de las compañías, o en este caso yo creo que en el caso particular de Estados Unidos, una consecuencia natural de las mayores tasas de interés que los múltiplos han tendido a comprimir. Pero la utilidad han crecido una tasa bastante buena, sobre el 25. No van a crecer eso hacia 2019, probablemente se desacelere más cerca del 10. pero con la economía todavía creciendo, las utilidades van a tener que crecer. Entonces, ¿cuánto más deberían comprimirse los múltiplos en el escenario actual? Eso no parece razonable sin un escenario de recesión. Y si tú le sacas algo de presión de tasa al mercado, probablemente tenga algo de expansión de múltiplo de los niveles actuales. Entonces, de ahí uno puede llegar a concluir de que hay un cierto sobrecastigo. Las acciones nunca andan mal con una inflación en torno al 2% que tenemos hoy día en Estados Unidos y que por lo demás se viene desacelerando. Y la tasa, que ha sido la gran discusión este año, ¿cuánta tasa aguanta el equity como para que ese valor presente, cierto, no pague? O sea, con la tasa en torno al 3, piensa que el yield implícito que hay en la acción americana hoy día es en torno a 5.5%.
¿El
dividend yield? No, el dividend yield es bajo, está en torno al 2. El yield implícito que te...
¿Tiene compra acciones también?
Sí. 5.5 o 6, la tasa está en torno a... va a estar en torno al 3, a lo mejor algo más. Entonces todavía hay un premio, ¿cierto?, en las acciones respecto a la deuda. Ahora, si uno tiene que hacer distinciones por regiones, o sea, es evidente la calidad superior que tienen los activos americanos hoy día respecto a una Europa, y porque en particular en Europa entra mucho el tema de lo que tú decías, que es más difícil incorporar que el tema político.
O sea, amarillo.
Lo de Francia probablemente sea a lo mejor salgamos del Brexit. O sea, es difícil pensar en una salida dura al Brexit. No sé si alguien quiere asumir ese costo, ¿cierto? Lo de Italia, yo creo que todavía es manejable. Yo pensaba ayer a propósito de que Macron había anunciado que había aumentado el salario mínimo, bajado los impuestos, que es todo más deficitario, ¿cierto? Sí. Y cuando la discusión en Italia es precisamente eso, no parece razonable que...
que a uno le peguen y al otro lo
dejen. Exactamente, ¿cierto? Pero si no uno de esos dos, se nos puede meter Francia efectivamente el 2019. Entonces es una razón suficiente, creo yo, como para suponderar activo europeo. Y a lo mejor la sorpresa más positiva, yo creo que pueden ir por el lado emergente. Si en la medida que se mueran las tasas de interés, se muera el alza del dólar multilateral, lo natural es que los activos emergentes en términos relativos tengan un desempeño superior que los activos desarrollados. Yo creo que otra cosa interesante también es que, a propósito de que el crecimiento se va a desacelerar más el próximo año en desarrollados que en emergentes, esos diferenciales van a volver a favorecer a emergentes. Eso también puede favorecer la dinámica de flujo. Yo creo que para el mercado emergente, que ha sido muy negativo este año, por ahí podría venir la sorpresa positiva. Y si uno avanza más hacia lo más cercano, yo creo que Latinoamérica es algo que puede dar...
¿Latinoamérica te gusta?
Pero en particular por la situación de Brasil. Ahí hay un... Es que en realidad Latinoamérica, si uno lo ve en bolsa, es México, Brasil. El resto somos...
Comparsa.
Sí, comparsa. Pero yo creo que en Brasil se ha ido construyendo una historia interesante que no tiene que ver con el tema de expectativas... De cambio de conducción política y económica, pero también con una historia interna, una economía que va a recuperar con una inflación controlada, a lo mejor vamos a una reactivación de política monetaria expansiva en Brasil, y esa combinación parece ser bastante buena. Si eso es así, nosotros también deberíamos andar algo mejor. O sea,
¿está optimista entonces usted?
¿Y materia moneda?
Materia moneda, en particular del... a nivel de dólar multilateral, para terminar acá con tipo de cambio, yo creo que la historia del dólar multilateral hoy día es más, se sostiene al alza más por decirlo de alguna forma, por las miserias del resto, ¿verdad? Os piensa en el euro, en la libra esterlina, o sea, ahí tiene casi el 70% de la composición del dólar index. Entonces, porque los fundamentos sobre el dólar han venido de a poco girando, o sea, ya va a tener menos crecimiento, los diferenciales de tasa ya no están tan favorables hacia el dólar. Mercado en general viene muy largo en dólar y eso es un riesgo. Venía muy corto en Treasury y mira lo que pasó, pasamos de 3.20 a 2.80. Entonces, yo creo que eso se sostiene más por las debilidades del resto que por los fundamentos propios. Nosotros creemos que el dólar debería tender a perder algo de valor en el 2019, acotado, pero por lo menos estabilizarse y tender a caer. Y consistente con eso y con algo de mejor término de intercambio en el caso de Chile, yo creo que vamos a ver menos tipo de cambio.
Dólar bajo.
Sí, equilibrio 6.40, una cosa más cercana a eso que los niveles 6.80 que estamos viendo hoy día.
Excelente. Ok, señor. Humberto Mora, analista de estrategia e inversión de Finsa. Muchísimas gracias, Humberto.
Gracias. Gracias.